El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles 9 ya de diciembre. Querida Yasna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás?
Calurosísimo día, ¿eh? En este minuto tenemos 30.
Oye, la mascarilla se hace muy desagradable, ¿eh? Sí, pero hay que usarla igual.
Igual. Felizmente para mañana, fíjate que va a haber un poco más de nubosidad, 24 grados de máximo, un día más primaveral, más fácil. 28 el viernes, 29 el sábado y volvemos a los 30 el domingo. Bueno, pero ha habido mucho movimiento, llevamos muchos días sin conversar y mucho tema el fin de semana, el lunes, martes, etcétera.
Mucha cosa. Partamos como una pincelada. En el Frente Amplio se ordenó la política de alianzas. El diputado Yoyo Jackson dijo que la coalición para el Frente Amplio es con el PC más que con la exconcertación. Y se sumaron varias reacciones, mil. Hay que hablarlo eso porque está muy entretenido. El Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento en contra del proyecto de retiro de AFP, aquel que no ha prosperado todavía, por supuesto, que se quedó placé, aquel de la oposición, que planteaba una reforma constitucional. ¿Y cómo se resolvió esto? Con el voto dirimente de la presidenta del tribunal, lo que vuelve a mostrar la naturaleza.
O sea, de la peor manera.
De la peor manera. Fue la admisibilidad. Primero se acoge a trámite por 6-5, porque el voto dirimente es como un segundo voto de la presidenta, y luego la admisibilidad, que fue unánime. Pero eso ya es como un testimonio, porque el retiro va. Está muy difícil la situación de los escaños indígenas. Se despachó desde la comisión mixta a las salas un proyecto con muy peculiar padrón electoral, 18 escaños reservados, 9 por dentro de los constituyentes, o sea, 9 dentro de los 155 y 9 supranumerarios. En materia de pandemia, fíjate que está complicado. La Xochimi dijo que la vacunación masiva no iba a desplegarse antes de junio. Ya comienza antes, en grupos de riesgo, grupos prioritarios, etcétera, pero no antes de eso. Y en Reino Unido, que partió el lunes la vacunación, también por tramos etarios y grupos de riesgo, pero a toda la sociedad, hubo reacciones alérgicas en un par de funcionarios de la salud, así que se aconseja no suministrarla a personas con ese tipo de cuadros. El crecimiento, se conoció hoy día el informe de política monetaria del Banco Central, mejora la proyección para el próximo año. El rango va a ser de entre 5,5 y 6,5, pero para el último trimestre de este año empeora a un rango de entre menos 6,25 a menos 5,75. Y en el exterior, contarte solamente, Felipe, que la OEA, por 21 de los 34 países, votó por rechazar la elección de parlamentarios en Venezuela, las elecciones del domingo, que dieron por victoriosa al partido del gobierno. No se reconoce el resultado.
No.
No
solo agregar en que en lo de Venezuela, no es muy claro, pero hubo una abstención del orden del 70%, o sea, votó como el 30% del padrón en un clima rarísimo, en realidad. Yo no sé. Qué lamentable, no hay vías, no se ven vías de solución, sino que radicalización de las posiciones en Venezuela, y eso va bastante mal. Yo me acuerdo, no podemos olvidar el discurso, yo no puedo olvidar el discurso de Diosdado Cabello diciendo: el que no vota no come. sabiendo que una parte importante de la gente en Venezuela depende de la colaboración del Estado, incluso en canastas de reparto de alimentos, etcétera. Bueno, es una situación muy lamentable toda la de allí. Yo solo te quisiera agregar una cosita, no sé, hay una, pero lo podemos comentar con el COVID. Un toque de optimismo de algo. Naciones Unidas comentó hoy día que las emisiones de CO2 caerán en un 7,6%, un 7%, perdón, este año, y eso es gracias a la pandemia, en alguna medida que hay menos actividad en el mundo. O sea, algo bueno de todo esto es que el CO2, va a haber menos emisión de CO2 a lo largo del año. Oye, en el tema, si te parece, quisiera comentarte en un segundo el tema del Tribunal Constitucional. Y si tú te acuerdas, cuando conversamos con Javier Couso hace, no sé, 4 años, porque aquí cada semana es como un año, no sé, hace 10 días, algo así como.
Intensidad
Sí,
noticiosa,
sí.
claro. Podríamos hacer una métrica, un indicador de concentración de noticias por día.
Sí.
Este año sería memorable.
Es que esta pande la pandemia en realidad ha sido un momento muy complejo. Pero lo que nos decía Javier Couso, entre otras cosas, era que lo peor que le podía pasar al Tribunal Constitucional es que decisiones como esta, tan de fondo, tan importantes, se tomaran de la manera como se toman. Es decir, un Tribunal Constitucional completamente dividido, políticamente alineado, y que finalmente la decisión en empate, primero, la cosa más insólita es que un tribunal sea compuesto por un número par, de manera que haya posibilidad de empate. Y que el empate lo dirime la persona que es puesta directamente por el presidente de turno. Entonces, todo mal y lamentablemente eso va a ir ahí. A pesar de que, como tú dices, no tiene no va a ser decisivo en términos de que ese proyecto ya quedó en el pasado, tú lo decías así, ya se aprobó el otro, pero igual, como acarrea más desprestigio y más. Mirada contraria hacia la forma como funciona el Tribunal Constitucional. Y te quería agregar que fíjate que hay una polémica dura entre Espacio Riesgo y el Ministerio de Salud. ¿Te acuerdas que ha sido bien complicado el tema con el Espacio Riesgo cuando fue declarado o contratado para establecer allí una suerte de hospital, digamos, de campaña? Y el gerente general de Espacio Riesgo denuncia que le deben más de 4 millones de dólares que no le ha pagado el Ministerio de Salud. Sin embargo, y que la gestión del ministro París ha sido poco seria en este tema. Sin embargo, el ministerio dice que efectivamente hay deuda que le debe, pero que es mucho menos y que en el fondo es que la Contraloría no ha tomado razón. Y la Contraloría dice que no ha tomado razón porque no le ha llegado de qué tomar razón, porque el ministerio todavía no le envía, no le hace el reenvío de la liquidación de estas cosas. Entonces, bueno, parte de la broma. Lo que está muy preocupante es la situación de pandemia, los retrocesos, etcétera, ¿no?
Bueno, hoy día se conoció el informe epidemiológico, es
De la
el
Xochimi y
número
la Xochimi.
75. Sí, pero respecto al informe
Sí.
epidemiológico, primero, el detalle es inquietante para Santiago. Bueno, no por nada hemos retrocedido en fase, y estamos a partir de mañana a las 5 de la mañana, sí, en fase 2. Santiago es la comuna que más crece en casos activos, un 26%. La región metropolitana es la que más casos activos concentra y además, con 2.850, dicho sea de paso, y además es la segunda que peor en trazabilidad. Es la segunda región en la que menos contactos se pesquisan, menos contactos estrechos por enfermo se pesquisan. El promedio es de 2,2. Cada enfermo da lugar a el
Dos
contacto por
tomados.
parte de la autoridad sanitaria de dos personas y un poquitito más.
Sí.
Y eso es nada. O
Oye, y la
sea,
vocera de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, de la Xochimi, Carolina Ruiz, dijo que estaba muy preocupada y que la velocidad de contagio actual es la más alta desde junio. Desde junio estamos hablando. La subsecretaria de ASA dice que estamos en alerta, pero no en una situación crítica. Pero siguen como las cuestiones equívocas, porque hoy día empiezan a decir de que se está estudiando alargar la hora de toque de queda, llevarlo a la 1. Entonces, bueno, ¿para qué? Además, una cosa que no, es bastante difícil de comprender, como para que funcionen hasta más tarde las micro, para que funcionen hasta más tarde los restaurantes. No, Es difícil de comprender en qué están pensando. Y además, en materia de señales, no podemos olvidar, querida, ¿cómo calificarla? Incalificable actitud del presidente de la República de salir a pasear sin mascarilla, tomarse foto, ponerla en estas redes sociales para después hacer este show de autodenunciarse y todo lo demás, que es una cosa bastante absurda. Es incomprensible, es completamente incomprensible, equiparable con lo del funeral de su tío, con esto de hacer lo que se le ocurra y importarle un bledo las consecuencias, e importarle un bledo el cargo que detenta, ¿no? Y el ejemplo que tiene que dar a través de eso.
Nivel de frivolidad, Felipe, que alarma. No
Alarma.
sorprende, no sorprende
De
porque
acuerdo.
estamos acostumbrados, pero alarma porque de todas maneras es el cargo que ostenta más que su persona, su
Sí, po.
individualidad, tiene consecuencias, da cuenta de la manera en que el jefe del Estado de Chile en un régimen presidencial está pensando en cómo enfrentar la pandemia con una frivolidad, con una levedad absurda. Y claro, en un momento tan complejo como el que se presenta en esta tira y afloja que se ha producido cada vez que hay que rigidizar las libertades producto de la pandemia, y es en relación al comercio. Tú lo mencionaste recién. Hay mucho pequeño comerciante que hizo una importante inversión en mercadería para vender en Navidad, con una expectativa además muy, muy reanimadora, porque coincide al menos en últimos días de compras con el retiro de los fondos previsionales, que algunas personas, una parte pequeñita, pero parte al fin y al cabo, iba a dedicar a la compra de regalos para sus seres queridos en Navidad. Y todo ese plan se vio frustrado o semi frustrado, porque el tiempo para compra al pequeño comercio se hace más breve, se hace más complicado, y por lo tanto quienes van a salir ganando con eso van a ser las multitiendas y las compras por delivery. Entonces, en razón de eso es que se está buscando flexibilizar. Por ejemplo, compensar que van a tener que estar cerrados los pequeños comerciantes durante el fin de semana por la cuarentena, entonces que puedan abrir hasta más tarde en la semana. O que haya un permiso especial durante los fines de semana. Pero en cualquier caso se distorsiona la efectividad de la medida de retroceso. Entonces, apretemos por acá, soltemos por acá y al final la
No.
medida se convierte en cualquier cosa y no surte efecto, salvo una situación de incertidumbre y que de todas maneras va a afectar. Entonces, claro, falta de previsión porque la situación de Navidad se conocía y por lo tanto esto o se declaraba bastante tiempo antes. Y bastante tiempo, me refiero a 5 o 10 días, bastaba con eso para poder flexibilizar la ventana de aquella semana de Navidad, o se esperaba, pero si se hace, hay que hacerlo bien y a fondo. Y hacerlo bien y a fondo siempre significa subsidiar a los sectores más afectados. Y desde luego que aquí los pequeños comerciantes y sobre todo los vendedores ambulantes, que van a ser los que sí se van a ir presos, los que sí les van a cobrar las multas, no los que se sacan la mascarilla en la playa, sino que los que salen a buscar el sustento y a tratar de salvar el mes con la venta navideña, los que van a pagar los platos.
Ahora, fíjate que hoy día, a propósito de todo esto, escuchaba al representante de gastronómico, ¿no? De la empresa gastronómica, de los restaurantes, etcétera, y que decía una cosa que me parecía interesante. Él hablaba de que con esto de que van a cerrar de nuevo los fines de semana, que era un día importante, qué sé yo, le viene un problema mayor. Pero reclamaba de algo. Ellos han tenido que pagar durante todo este tiempo la patente, ¿no? La patente comercial. Incluso en el periodo en que no podían funcionar. Entonces él decía, ¿por qué le tenemos que pagar a un organismo del Estado una patente si el Estado a la vez nos prohíbe funcionar? Entonces, ¿para qué pagamos patente? ¿Por qué no hay una salida que al menos se subsidie, que se rebaje, que nos ayuden, etcétera? O
Hay
sea,
patentes, hay municipios en los que si no se paga la patente a tiempo te la cancelan y se
sí,
acabó el
claro.
negocio.
Ahora, el problema es que no es el municipio el que tiene que hacerse cargo de eso, porque el municipio, esos ingresos son muy importantes para otras obras sociales, pero debería haber algún tipo de alivio. O sea, de repente como que esa visión global de cómo decir, restringimos pero colaboramos, nos hacemos cargo, no está. son puros números sueltos y parcialidad, etcétera.
La única certeza que ha dado el Ejecutivo respecto de esto es el ingreso familiar de emergencia, que se reactivaría de manera georreferenciada en aquellas comunas, ojalá regiones, porque ya sabemos que las unidades territoriales son más grandes en las ciudades para efectos de la pandemia, y se reactivaría entonces cuando operen estos confinamientos. Pero un IFE que sabemos es bastante mermado, no llega, se activa más para el que alcanzó a agarrar un poquitito de la última de las seis cuotas, sí. Porque recordemos, fue por cuentagota ese IFE, el universo de beneficiarios se fue ampliando, pero con una cantidad de barreras para la focalización que dejó a mucha gente sin eso, y que puede repetirse.
Oye, qué joda también esto de que hay como una esperanza de que en un par de meses nos vamos a estar vacunando. Eso parece ser, bueno, lo decía el informe que tú citaste recién, esto no va a ser tan pronto. Y las vacunas están mostrando algunas complicaciones. O sea, tenemos que prepararnos para seguir en cautela, en autocuidado. Yo creo que ahí el cuidarnos, el hacer todo lo que podamos hacer, porque yo creo que también vivir confinado años es una cosa imposible, pero hacerlo con prudencia. Yo creo que esa es como la piedra filosofal de este tema. Oye, te invito a que hablemos un poquito del tema de los escaños reservados, ya despejado, en el sentido de que ya se envió y ya se resolvió el tema de los independientes hacia finales de la semana pasada. Recordémoslo, ¿no es cierto? Los independientes quedan pudiendo inscribir a través con firmas del 02 cuando eres uno, del 05 de la votación anterior en el distrito. Cuando eres lista, pero sin posibilidad de hacer lista, de hacer pactos con otras listas ni con los partidos, y con una plataforma virtual donde se van a poder enviar esas firmas, no necesidad de pasar ante notario. Pero esta madrugada, digamos, la comisión mixta envió el proyecto que tú ya reseñabas, que tiene que verlo la sala de la Cámara y del Senado, que tiene que aprobarse por 3/5, porque es una reforma constitucional en este caso, y que busca, a ver, yo tengo la impresión, Yana, de que la salida de los 9 y 9, es decir, 9 escaños dentro de los 155 y 9 escaños extranumerarios, o sea, 18 en total, no va a ofrecer mayores complicaciones. La complicación está en quiénes forman parte de ese padrón y cómo se constituye. Y ahí a mí me da la impresión de que va a haber complicaciones mayores y que no va a salir tan fácil esta situación. De hecho, el mundo indígena estaba muy molesto por ese punto en particular.
O sea, lo del padrón no tiene manera de sostenerse, porque es un padrón que va a elaborarse de manera administrativa en el CERVEL, que está bien, el CERVEL es el responsable, pero lo tiene que hacer contra el tiempo. Le piden que pesquise 6 fuentes distintas de información, desde el registro de la CONADI para las votaciones y las consultas, que está completamente desactualizado, pasando por los postulantes a becas de educación indígena, pesquisas de apellido. Es un enredo que además quien quede en ese padrón va a estar obligado a votar por esos candidatos a la convención constitucional y privado de votar por los otros, porque no pueden votar dos veces por dos candidaturas distintas. Así sobre es. Todo si son supranumerarios. O sea, si son adicionales a los 155 miembros establecidos en la reforma constitucional. Entonces, esa configuración de padrón va a ser extremadamente complicada. Entre las 6 fuentes hay una última que se establece vía declaración jurada voluntariamente por parte del ciudadano o la ciudadana que quiera votar por escaños reservados para pueblos indígenas, que diga en esta declaración jurada que cumple con todos los requisitos. Ahora, ¿qué pasa después si no cumple con los requisitos? No tengo idea. Pero el tema de la cantidad de miembros, vale decir, los 9 que están por dentro y los 9 que están por fuera, también es bien complicado, porque de los 9 que están por dentro, o sea, que son parte de los 155, tienes que ponerlos en algún distrito. Los 155 se eligen distritalmente. Entonces, la idea es que sea en aquellos distritos con mayor concentración de población indígena. Y el distrito, o la región al menos, con mayor concentración de población indígena es el metropolitano. contrario a la intuición de algunos, no es que en la Araucanía, quizás lo único claro podría ser Isla de Pascua, pero que tampoco es un distrito por sí mismo, es parte de un distrito. Entonces eso es un problema mayor. Y luego tú tienes que, se tienen que distribuir entre las 10 etnias.
Sí, la distribución ya está hecha, ¿no? En cuanto a los que eligen, ¿te la recuerdo?
Sí, eso es importante.
De los 18 que se elegirían, 8 de etnia mapuche, 2 aymaras, y de a uno para Kawashkar, Rapanui, Yaganes, Quechuas, Atacameños, Diaguita, Coya y Chango.
Claro, esos son 18, pero ¿cuáles de esos van por dentro de los constituyentes, del distritaje corriente?
Ah, no, no está claro.
En este distrito nacional que se va a establecer.
Es que tengo la impresión de que la fórmula es un poco más aleatoria, de que en definitiva, como es un distrito único que elige a los 18, los 9 que van por dentro, hasta donde yo lo entendía, va a ser el CERVEL el que diga a qué distrito les va a quitar uno para instalar allí uno de los electos como constituyente de las etnias que correspondan. Entonces, más bien, a 9 distritos deberían restarle uno de los que se eligieron, o de las 9 primeras mayorías, o de la fórmula que diera en cada uno de ellos, restarle al último que entraría. Si es un distrito donde elige 5, elige 4 nomás y entra uno del mundo indígena, en los 9 que corresponde a los que van dentro de los 155. Los otros 9, evidentemente, no es problema, van por fuera. Pero es un único distrito. Tú votas en una sola lista de todos los candidatos de los pueblos indígenas. Y por eso era razonable que esa papeleta va a estar en todos los distritos al mismo tiempo. Y por lo tanto, es una papeleta universal, por decirlo de alguna manera, nacional, mejor dicho. Y por lo tanto, la lógica era decir, mire, yo me autodefino como parte de los pueblos originarios, porque sí me autodefino, y escojo esta papeleta y voto en esta papeleta y no en la otra. Esa era la lógica y esa es la fórmula que se usaba en un montón de partes. Fíjate que esto me recuerda un poco el tema de cuando se inició la posibilidad de que los chilenos en el extranjero pudieran votar, y empezaron las condiciones, que viajara, que ojalá viajara en primera clase y en la Chile, que tuviera los vínculos, que hubiese escrito varias veces, una serie de condiciones absurdas, cuando la única lógica es ser chileno y vivir afuera, digamos, no había ninguna de dónde perderse. Acá es lo mismo, tú quieres votar por pueblos originarios porque te sientes parte de los pueblos originarios, es tu decisión. Y ahí está el padrón natural que se puede armar. Yo creo que no van a ser la inmensa mayoría de la gente que no es de los pueblos originarios los que quieran decir, no, yo no voy a votar en la otra elección, voy a votar solo en la de los pueblos originarios. Entonces, es una complicación solo para poner más y más complicaciones. Un último punto en esto, por lo menos por mi parte, en esta conversación, Yana. Leí un artículo bien interesante que tenía que ver, o una columna, ya no me acuerdo, entre las muchas cosas que uno mira, de por qué en definitiva ha sido tan difícil esto. Y aquí sí que es cierto que para el oficialismo este es un problema menor. Al oficialismo le da lo mismo que no haya representación de pueblo originario. Para ello es una concesión que están haciendo, el hecho que la haya, porque su mirada ha sido la de ni siquiera permitir que se les reconozca constitucionalmente como pueblos desde siempre. Por lo tanto, esto que sean, no solo sean, se les reconozca que son etnias distintas y que tienen derecho a una representación particular en este organismo, es una cuestión que conceden. Y por eso finalmente ha tenido que ser la oposición, que sí ha tenido una mirada bastante más preocupada en este tema, no voy a decir que fantástica, pero bastante más preocupada, la que ha tenido que ir cediendo para que finalmente tengamos alguna solución y tengamos representación de los pueblos originarios.
No, cerrar también diciendo, Felipe, que es tan precario el acuerdo que salió de la comisión mixta. De hecho, no hubo acuerdo, hubo una votación.
No, votaciones mayoritarias, ¿no?
Que es bastante riesgoso lo que pueda pasar mañana y pasado cuando llegue a las salas de ambas cámaras. Así porque es. Si bien existe la reforma constitucional para escaños reservados, si la ley no establece el detalle, que es lo que estamos mencionando, el padrón y la definición de por dónde se eligen y quiénes se eligen y cuántos se eligen, no hay cómo establecer esos escaños reservados, que era una ley hueca, tal como ocurrió cuando llegó desde la Cámara hacia el Senado. Esto nunca ha permitido consenso. Y adicionalmente, recuerda que se aprobó una indicación que exige una representación del 5% de personas con necesidades especiales. Eso también es bien complicado, porque ¿qué pasa si esa candidatura no está? No hay una cultura para hacer esto como la hay respecto de género, que al menos existían cuotas de candidatura. Ahora, dicho todo eso, y advertidas todos los riesgos y las limitaciones y los problemas, qué bueno que estemos discutiendo sobre esto.
Pero,
buena hora, porque hace muy poco, esto era un debate impensado.
Estoy de acuerdo contigo en eso, pero tengo un punto, no entiendo, y es que y no estoy haciendo ninguna, no me estoy tratando de, ¿cómo se llama cuando uno hace como mofa? No estoy siendo sarcástico, ¿no? No entiendo cómo opera lo del 5%. Es de todas las listas tienen que tener un 5% de personas con necesidad especial o con algún tipo de discapacidad, como se le llamaba antes. ¿Cómo lo vas a aprobar? ¿Cuál es? ¿A qué se refiere? ¿O es solo referido a pueblos indígenas o es a la totalidad? Yo no, la no totalidad. Me quedó claro. Es a la totalidad.
Sí. Y, es que y no la, está claro.
Y, no como está casi claro. Todo. Y estamos hoy día en 9 de diciembre. 11 de enero tienen que estar inscritas todas las candidaturas. En un mes y dos días más. Tienen que juntar las firmas o ir adentro de los pactos, tienen que resolver un montón de cosas, pero qué bárbaros, ¿no? Qué bárbaros.
Oye, vamos a profundizarlo en el segundo bloque, pero por lo menos como introducción, déjame comentarte la situación que se vive en la oposición luego que los líderes fundadores del Frente Amplio, Giorgio Jackson de RD y Gabriel Boric de Convergencia Social, dijeran claramente cuál es su opción de política de alianza para ese sector, y es privilegiar la unidad con el Partido Comunista si es que esa coalición les es vetada en una alianza mayor, que es lo que ha hecho la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana invita al Frente Amplio a pactar de manera unitaria, pero sin el Partido Comunista. Y el Frente Amplio ha dicho, bueno, nos resulta más natural un domicilio en la izquierda que un domicilio en lo que es un reflejo de la ex concertación, se llama unidad constituyente, pero los componentes de esa unidad constituyente son los mismos de la antigua concertación de partidos. Y es muy incómodo para el Frente Amplio hacer una alianza con una exclusión de un sector con el que además se disputa electorado, el Partido Comunista, la izquierda. El Frente Amplio es una coalición de izquierda. Y si abandona una identidad de esa naturaleza, obviamente se le va a estar cediendo al Partido Comunista.
Yo tengo una visión un poquito distinta, ¿eh? Pero eso es entretenido esto.
¿Quién salió ganando con esta definición? Que yo lo llamo fragmentación ordenada, porque eso es lo que se ha producido. Sale ganando la Democracia Cristiana, claramente. Y por eso estaba tan exultante hoy día Fuachaín, hablando del fracaso del Frente Amplio, de su subordinación al Partido Comunista, y precipitándose en invitar rápidamente a acercarse a la brevedad a esa unidad constituyente, a el desprendido Partido Liberal y a los dos diputados de Revolución Democrática que renunciaron a su partido.
Fíjate que yo tengo la siguiente, no es discrepancia, el siguiente punto un poco distinto. Uno, yo creo que el Frente Amplio, y esto lo he conversado con personas que son militantes, dirigentes intermedios u otros de algunos de los partidos del Frente Amplio. Yo tengo la impresión de que el Frente Amplio se ha visto tironeado de lado y lado, por el PC y por la Democracia Cristiana. Y que ambos han jugado un rol porque no les acomoda un Frente Amplio que crezca, que se autonomice más. Han jugado un rol de tironeo que lo han obligado a una opción que no debió haber existido como opción, a mi juicio. Ahí hay un juicio personal, que lo lógico habría sido buscar una solución distinta. Cuando se intentó hacer el acuerdo con los gobernadores regionales para las primarias de gobernadores regionales, acuérdate que el PC no se sentó en la mesa y a último minuto llegó y generó también un quiebre. Yo creo que ahí hay una no sé si culpa, porque cada uno juega aquí su rol. Yo creo que ahí hay actividades compartidas desde el PC y desde la Democracia Cristiana por tironear al Frente Amplio y obligarlo a tomar una decisión como la que está tomando ahora y que le genera costos altísimos. Pero
Lo que pasa
a lo
es que...
que... Un
No, sí,
puntito más. A lo que tú dices, que el gran ganador es la Democracia Cristiana. Yo no lo veo así. Yo creo que lo que dice Chahín hoy día lo pone a la Democracia Cristiana en una cercanía casi en el límite con Chile Vamos. Lo pone en un anticomunismo medio cerril, medio absurdo, que no se condice con los tiempos que estamos viviendo, ni mucho menos con la sintonía, en sintonía con lo que la ciudadanía quiere, que es acuerdo, unidad, amplitud, búsquedas de consenso entre los que quieren hacer cambios estructurales. Yo creo que con ese tipo de discurso como el de Chahín, en particular el de Chahín, que de hoy día, que es muy exultante. No, total. Por eso te digo, era como que estuviera celebrando que ganó algo.
Se soltó yo creo... las trenzas de esa cabellera ya algo exigua.
Son trenzas postizas, porque ¿de dónde vas a sacar trenzas de la cabellera del Fuad Chahín? Pero que además se trata de instalar como candidato a alcalde en Ñuñoa, sin que haya primarias dentro ya del bloque de él, una persona que es de Temuco y que no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que todo eso no le significa un triunfo a la Democracia Cristiana, sino que la arrastra hacia una posición de mucho más de derecha, y yo en eso recuerdo al viejo, ya fallecido y extraordinario líder de la Democracia Cristiana, que fue Radomiro Tomic, que dice: cuando se gana con la derecha, es la derecha la que gana.
Que no confundas, Felipe, no confundas los dichos de Chahín con la apuesta electoral de Chahín. Chahín lo que hace es motejar al Frente Amplio de ser fagocitado por el Partido Comunista, y se viste de anticomunismo porque es su manera de posicionarse en el espectro de centro. Pero a la Democracia Cristiana lo que más le conviene es seguir estando subsidiada por un bloque de centro-izquierda. Recuerda que la Democracia Cristiana en la elección presidencial, ¿cuánto sacó Carolina Goic cuando fueron por el camino propio?
Por
y en la parlamentaria no alcanzó el 10%, poquito más del 10%.
Pero para seguir
y
siendo...
Cuando vuelve a su coalición de centro-izquierda, la histórica Concertación, su rendimiento es enorme. Ve las primarias, ganó la mitad de las regiones.
Sí, pero en una primaria media famélica, donde votaron... Y no te olvides que los votos de Claudio Orrego, un número no menor, son de la Vitacura, Barnechea y Las Condes, donde no había papeleta de Chile Vamos para gobernador regional, y esos no van a votar por Claudio Rego cuando haya candidato de Chile Vamos. Entonces, ahí hay un punto que yo creo que es importante, porque ¿sabes lo que pasa? Entiendo el punto que tú haces de que esto es de rendimiento electoral, pero yo creo que con ese discurso de Chahín y con esa mirada, me cuesta pensar que gente que se identifica con el PPD, con independientes de la Concertación, vayan a votar por la Democracia Cristiana, con una Democracia Cristiana que en el discurso chainista, por decirlo de alguna manera, se pone en una lógica de anticomunismo pueril y de denostación del Frente Amplio. Y no, yo creo que no le va a rendir, ¿no? A mí me da la sensación de que comete un error incluso electoral. Pero bueno.
Él debe estar pensando en la configuración del voto antes del 18 de octubre. Si él mira la planilla Excel de la parlamentaria 2017, claro, rinde mucho seguir en la Concertación,
sí,
o en
claro,
esta unidad constituyente, y deshacerse de esta izquierda, ¿sí? Y por eso posicionarse como la coalición del centro, la coalición moderada. Pero la verdad es que en esa misma elección ganó Piñera la presidencia con una holgura electoral. Entonces, si él cree que ese es el voto que se va a encontrar en noviembre del próximo año, está un poquito equivocado, creo yo. A lo mejor tiene información que nosotros no tenemos.
Entonces estamos de acuerdo, porque además yo te diría que la planilla Excel de antes del 18 de octubre está un poquitito modificada, porque si tú te recuerdas, a partir del 18 de octubre algunas cosas han pasado en el país.
No, por eso te digo.
No, por eso, sí, digo. Yo sé.
La referencia electoral de la elección de 2017 es otro mundo, es irse a Marte.
Exacto. Y a eso me refiero cuando yo te digo que a mí no me convence, ni políticamente, ni electoralmente, que el camino de la exultación y del anticomunismo sin sentido, porque yo entiendo que haya diferencias muy profundas con la política y las posturas del Partido Comunista. Incluso entiendo que alguien diga, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer alianza con el Partido Comunista. Muy bien, tiene todo el derecho a hacerlo. Pero esta forma lo aproxima mucho más al discurso de Chile Vamos. Y en ese terreno, la cosa no te va a funcionar, creo yo. Creemos.
Creemos.
Hagamos una
Mejor
pausa.
hagamos una pausa.
Y ya seguimos conversando, seguramente de este mismo tema que está. Ahora, debemos reconocer que está muy entretenido. Hacemos una pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes a las 17 horas. Los esperamos.
Radio Universidad de Chile presenta Poplítica, un programa de conversación y entrevistas realizados por los jóvenes del Comando Constituyente de la FECH. Semana a semana haremos de la crisis una oportunidad no solo para cuestionar el Chile del presente, sino que imaginar cuál es el futuro que necesitamos. Poplítica, conducido por Javiera López y Diego Díaz. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas en el 102.5 FM y online en radio.uchile.cl. Te esperamos. Borrando el tiempo y las distancias, te acompañamos con lo mejor de lo nuestro. Radio Universidad de Chile Podcast, un nuevo espacio para compartir.
¡Qué milagro es la amistad! Cambia pandemia y tristeza en música y en belleza, en palabras y en verdad. Y cualquiera sea la edad en que se encuentren amigos, ese vínculo es testigo contra miedo, frío y pena, compartiendo a manos llenas el cariño como abrigo. Novelas, poesía, música, arte, libros para niños. Busque en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile. Consulte descuentos por envíos.
Y estamos ya de vuelta en... ¿Estamos ya de vuelta? Sí, estamos de vuelta en Política en Vivo, 7:37 y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con la abogada feminista, militante de Convergencia Social, Constanza Schoenhout, panelista bastante habitual de nuestro programa. A veces se nos pierde un poquitito, pero ya está con nosotros de nuevo. Bienvenida, querida Constanza, mucho gusto saludarte.
Hola Felipe, hola Yerna, un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo a todos los auditores y auditores.
El gusto es nuestro, Connie. Oye, hoy día fue un día de... yo le puse fragmentación ordenada, porque se aclararon las políticas de alianza, se ordenaron, se pusieron en claves más comprensibles o digeribles, cuando los fundadores del Frente Amplio, los diputados Giorgio Jackson y luego Gabriel Boric, declararon que el domicilio más adecuado para esa coalición es una izquierda, con una izquierda política y social de la mano del Partido Comunista, y no una alianza mayor, quién sabe si mayor, ¿eh?, dependiendo el electorado que consultes, de centro izquierda, como es la Unidad Constituyente, que en realidad en los últimos 30 años en el lenguaje frente amplista. ¿Cuál es tu primera mirada de esta declaración de principios de alianza formulada hoy día?
Mira, o sea, yo creo que quizás lo primero es aclarar que el Frente Amplio estuvo trabajando fuertemente durante las últimas semanas, me atrevería a decir meses, en la posibilidad de articular una alianza lo más amplia posible en términos de partidos de oposición. Esta es la iniciativa que tuvo, por ejemplo, Beatriz Sánchez con con las dirigentes de los partidos del Frente Amplio para tener una conversación, por ejemplo, con dirigentes del Partido Socialista en miras a construir esta alianza. Pero la verdad es que yo creo que llega un punto, y ese era el plan A, digamos, ¿no? Tratar de conversar con todos estos actores, tratar de construir o de articularse en torno a un programa común para poder empujar, digamos, una alianza que le haga sentido a la ciudadanía. Pues tampoco sirve simplemente pensar las alianzas en términos de la cancha de los partidos políticos. Pero lamentablemente yo creo que aquí los que cerraron las puertas para una posible unidad en esos términos son otros y son precisamente quienes se han caracterizado por intentar defender de alguna manera o resguardar el Chile que heredamos durante los últimos 30 años, que está bajo, digamos, un sistema que nosotros hemos dicho en todas las ocasiones desde que nació el Frente Amplio, genera desigualdad, genera segregación, genera precariedad. Y en ese sentido, creo que el mayor llamado de atención es principalmente a la Democracia Cristiana, es al Partido Radical, es a personas como Lagos Weber, que al día siguiente, digamos, el 26 de octubre, si no me equivoco, al día siguiente del plebiscito, fueron los primeros que dijeron una lista única no es posible, seamos realistas, probablemente van a tener que ser más. Y ahora lo que hemos dicho desde el Frente Amplio, y que es algo que hemos tenido, ha sido una evolución también del debate, no es que queramos simplemente una alianza con el PC, es que si hoy día uno ve el campo político y social, o al menos en el campo político institucional, el Partido Comunista, con el Partido Comunista no hemos encontrado, en términos programáticos, mucho más de acuerdo para poder hacer eco de las demandas que han surgido desde la calle y, por supuesto, desde hace varios años, pero principalmente desde el estallido social del 18 de octubre pasado. Y en ese sentido vamos a abrir esas puertas. Ojalá sectores de la ex Concertación, de la ex Nueva Mayoría, también quieran ser parte de un proyecto que cuestiona el sistema actual, pero no vamos a renunciar a un proyecto transformador para Chile solo por una unidad de siglas de partido. Yo creo que eso es el punto central que vale la pena poner sobre la mesa. O sea, tú estás
Constanza,
diciendo,
por
perdón,
favor, Yana, sigue tú, después pregunto yo.
si este es el plan B, porque en la unidad constituyente le cerró la puerta, ¿cuál es la versión real? Porque lo que dicen en la unidad constituyente desde el día del fracaso de las primarias amplias en la oposición es que fue el Frente Amplio el que se paró y se fue, el que le cerró la puerta a la unidad, etcétera. Siempre han culpado al Frente Amplio de este problema, de esta desunión.
Mira, yo tengo la versión de las dirigencias de mi partido que estuvieron en la reunión y eso no fue así. Pero también creo que ya a estas alturas, en medio como el dime y direte, que me dijo que le dije, y creo que hay que salirse un poquito de eso. Yo lamentablemente veo, y sobre todo a propósito de las declaraciones hoy día del presidente de la DC, del presidente del Partido Radical, como todavía mucha maña política al momento de abordar el tema. El Frente Amplio no está radicalizado, el Frente Amplio pensando en una alianza con el PC no significa que va a quedar la escoba ni significa ser izquierda radical. Si para algunos hoy día plantear educación gratuita, sistema nacional de sistema universal de salud, sistema de seguridad social para todos y todas en términos de vejez y pensiones, feminismo en las políticas públicas, democratización, descentralización. Si esos temas hoy día parecen radicales, ok, llámenos radicales. Para mí esos son avances mínimo democráticos y la verdad es que creo, más allá de lo que haya pasado en una reunión particular para las primarias, que para lo que no ha estado abierto algunos partidos o algunas dirigencias políticas de los partidos de oposición es a dialogar el programa, a dialogar el proyecto político, a tener claridad hasta dónde quieren llegar, digamos, en esta materia. Porque no olvidemos que la Democracia Cristiana, por ejemplo, durante el año pasado le permitió, digamos, le dio el visto bueno a la reforma tributaria del gobierno, que era un retroceso respecto a la reforma tributaria del último gobierno de Michelle Bachelet. También le dio el visto bueno al sistema de pensiones del gobierno, que no fortalecía sustantivamente la solidaridad en el sistema. Se han negado permanentemente a la discusión sobre el aborto, a la acusación contra el intendente Guevara, han aprobado la ley de aula segura. O sea, si es que efectivamente queremos pensar en un buen proyecto para Chile, tanto en la constituyente como en la próxima presidencial, creo que partidos como la Democracia Cristiana tienen harto que poner sobre la mesa en términos de programa para que esa unidad sea sustantiva y creo que eso no ha habido disponibilidad.
Constanza, yo antes de ir al aire, es decir, antes no, de ir a, lo dije al aire, por eso te lo quiero decir también, tú no estabas, también lo estábamos conversando solo con Yanna, y es que yo, de la información que he podido recopilar, y es para que no quede como que no se dijo de nuevo, es que hubo tironeo de ambos lados, de que tanto la DC como también el PC en su momento tironearon al Frente Amplio y lo llevaron a tener que tomar una opción que a todas luces le pone problema y lo complica. Pero más allá de eso, que ya es como un poco hacer autopsia del fenómeno que ha ocurrido, la pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿es esto una alianza estrictamente electoral o se está generando un polo de una izquierda donde se junta quienes venían a renovar la política o deben renovar la política como misión autoplanteada? Con uno de los actores más tradicionales de la política chilena, como es el PC. Si es una alianza electoral, bueno, es una alianza electoral y está bien, hay que hacer alianzas electorales. Pero si es la construcción de un polo político, la cosa es distinta, tengo la impresión.
Yo sinceramente creo que hay que, a ver, voy a dar una visión un poquito más grande. Yo creo que estamos en un momento político difícil, donde las decisiones en
Sin
política de
duda.
alianzas, en política programática, en qué es lo que hay que hacer, está muy difícil. Y creo que quienes creen tener la certeza así como prístina respecto de este es el camino a seguir, creo que es complejo. Y yo creo que el Frente Amplio ha analizado pausadamente durante los últimos meses hacia dónde hay que avanzar. Y eso no significa que el Frente Amplio renuncie a su proyecto político. Yo voy a defender permanentemente, como dirigente también del Frente Amplio, Convergencia Social, que el Frente Amplio representa un proyecto político que no está representado en otros partidos existentes hoy día y que tiene la labor, digamos, de seguir adelante. Por tanto, pensar en política de alianza con el Partido Comunista, por ejemplo, no me parece grave porque no creo que eso signifique que el Frente Amplio pierde su identidad. El Frente Amplio representa algo distinto que el Partido Comunista, representa sectores distintos, una diversidad diferente, una forma de debatir diferente, pero cuando decimos educación gratuita, no tenemos pelo en la lengua y no lo hacemos en medias tintas. Y creo que esto es lo que permite, digamos, una alianza electoral o eventualmente conversar más profundo. Pero ojo, que el Partido Comunista no es el único partido tradicional en Chile. El Partido Socialista, el Partido por la Democracia Cristiana, o sea, el Partido por la Democracia Cristiana son partidos que también llevan hartos años gobernando en Chile, que tienen harta historia, digamos, durante el siglo XX y durante actualmente el siglo XXI. Entonces, tampoco es obvio que, digamos, como si el Frente Amplio se junta con la ex Concertación, ahí sí sigue siendo una izquierda nueva. No es cierto. Y obvio que para nosotras es difícil porque somos el partido más nuevo en todo el campo político. Somos la coalición que surgió hace 3 años con un programa de gobierno radical para el Chile que tenemos, que casi pasó a segunda vuelta y que hoy día tiene la oportunidad histórica de seguir haciendo avanzar ese proyecto. Ninguna, ni el PC, o digamos, ni Chile Digno, ni la ex Concertación son los espacios políticos que habita el Frente Amplio. Pero en esta pasada, si queremos conectar con la gente, fortalecer las confianzas, creo que hay que ser claros en el programa que hay que apuntar. Y si en esta pasada, de aquí al 2021, eso significa vociferar, hacer crecer ese programa de transformación con, en este caso, el Partido Comunista, bueno, será. Si eventualmente más adelante nos juntamos con otros partidos, con otros movimientos sociales, ideal todavía. Porque efectivamente necesitamos más fuerza y necesitamos ser mayoría. Pero yo creo que hoy día es difícil pensar construir alianzas, incluso electorales, con quienes todavía tienen medias tintas en cuestiones que son muy sentidas por la ciudadanía. Eso, en cualquier caso, y esto también lo dijeron las vocerías durante toda esta semana, esto no significa, digamos, cerrarle la puerta al diálogo al resto de los partidos. Yo creo que pensar en un proyecto político para Chile que sea sostenible en el tiempo, probablemente se va a dar muchos sustantivamente en el proceso constituyente. Y por tanto, lo que ahí se debata también va a reconfigurar nuevamente el campo de la política. Entonces, yo no pensaría que las decisiones de este mes van a ser determinantes para todos los partidos durante los próximos 10 años. Es un paso que hay que ir dando y yo con eso me siento bastante tranquila en el Frente Amplio.
Ok, yo iba a hacerte un punto, pero lo contestaste al momento de explicarte más. Así que, Yanna, por favor,
Connie,
te
sí,
devuelvo la palabra.
Esto se precipita, es una pregunta y una afirmación al mismo tiempo en realidad. Cronológicamente se precipita después de que el Partido Liberal anuncia su salida del Frente Amplio y después que los diputados de Revolución Democrática, Vidal y Castillo anuncian su salida de RD, no del Frente Amplio, pero todos sabemos que es la antesala, ¿no? ¿Es el detonante o es una decisión que se venía tomando antes y que más bien gatilló o causó la salida de los liberales? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina, la pregunta en realidad?
Mira, yo, a mí me cuesta entender, la verdad, la decisión de los diputados de ex-RD y del Partido Liberal de salirse del Frente Amplio. A mí me parece que es un error, no solo porque fragmentar una apuesta política no ayuda a unir apuestas políticas, sino que además porque creo que se da, o al menos la renuncia de los diputados se da más bien por el plazo, digamos, de la ley antidíscolos, más que yo creo como por un proceso que ya haya estado zanjado dentro del Frente Amplio. Esa es mi impresión, yo no he hablado con ellos, pero tengo esa impresión, y por tanto creo que este debate que estábamos dando y la estrategia que estábamos llevando adelante de distintas dimensiones como Frente Amplio, evidentemente con la salida, digamos, acelera el proceso de definiciones, y eso finalmente lo que ya termina decantando para poder apuntar a un camino más claro hacia del Frente Amplio. Pero efectivamente las iniciativas que estábamos llevando a cabo eran en miras construir. Yo creo que a estas alturas y después de todos los esfuerzos que hemos hecho durante los últimos meses de construir acuerdos programáticos y de encontrar puntos en común con los distintos partidos de oposición, ya llega un punto, yo creo, que es más o menos este, por la salida del Partido Liberal, de que la verdad es que no hay mucha chance para eso. Y creo que eso también es evidente, al menos por ahora, que quienes se fueron del Frente Amplio tampoco es que se hayan ido a otro partido de otra opción. Yo creo que una de esas son
Connie, está súper malo el sonido. Parece que estás con una señal bien interrumpida. No. Así que la última parte se te escuchó poquito. De todas maneras, aprovecho de comentar. Yo quería preguntarte por las declaraciones, por el tenor, el tono más bien de Fuad Chavín hoy día, que hizo como un despliegue anticomunista bien caricaturesco en realidad, ¿eh? Porque además, a propósito de esto de que los comunistas se comen a las guaguas, parece que ahora le faltó decir que se comen a los adolescentes del Frente Amplio, porque también los motejo un poquitito de jóvenes inexpertos, fagocitados por estos comunistas come guaguas. Pero hay una acusación concreta más allá de la talla, que es la subordinación. O sea, esto usted los va a poner en una posición de subordinación a la candidatura presidencial de Jadwe, ¿no? ¿Existe ese riesgo?
Mire, ¿se escucha bien ahí?
No muy bien, y se escucha entrecortado, Connie, y la lo que vayas a decir es bien importante y tiene que entenderse bien.
Intentémoslo. A ver, ahí la Connie se
está moviendo. ¿Me escuché ahí? Voy a apagar la cámara.
Sí. Eso mejor. Ahí te escuchamos mejor, yo creo.
La Connie está así como levantando el teléfono, buscando la
señal. Sí, como en una montaña, pero ya. Mira, yo creo que lo primero es que a mí me parece que cuando se trata de hablar de falta de expertise, si expertise significa tratar siempre de anular al adversario o de anular al de al lado, porque yo creo que hoy día la oposición no debiese ser adversaria, debiese tratar de caminar hacia alguna dirección junta, pero creo que esa forma es muy añeja y es muy miope, y en ese sentido a mí me parece que no apunta en la dirección correcta. La verdad, ya me importa bien poco que nos traten de jóvenes inexpertos, como, bueno, cada uno desarrolla su camino político. Nosotros lo hemos hecho de los movimientos sociales y hemos dado pasos sustantivos en tratar de cambiar las cosas. Pero en torno al tema de la subordinación, yo también creo que es una caricatura, y que es una caricatura en el fondo porque a los partidos de centro, como es la DC, le conviene construir esta idea de que hay un polo de izquierda súper destructivo y chavista, digamos, que quiere destruir Chile para poder marginarnos. Pero eso no es cierto. Y yo creo que el Frente Amplio hoy día tiene la capacidad suficiente, que todavía tenemos que desarrollar mayor músculo, pero que tenemos una capacidad inherente de poder empujar el proceso hacia, hacia el programa del 2017 que nosotros levantamos y más allá también. Y en este sentido yo no veo riesgo de subordinación. Creo que aquí evidentemente, y yo espero que así se dé la relación, tenemos que trabajarlo como alianzas de pares, y eso es lo que finalmente le va a dar más riqueza a la posibilidad de construir una alternativa para Chile. Y por último, me parece importante plantear que no nos quedemos, y quisiera reafirmar esto, yo sé que queda poquito rato, pero no nos quedemos permanentemente en la lectura de que el campo político social se limita a los partidos políticos que ya están legalizados. Decir que es más natural plantearse una alianza con el PC que con la ex Concertación no significa que hasta ahí terminan las alianzas. Yo creo que hay todo un mundo que se está organizando en Cabildo y en espacios territoriales, en distintas formas de organización, que también quieren hacerse parte de la política, y yo espero que el Frente Amplio o la coalición que termine de cuajar sea capaz de incorporar y de dialogar permanentemente con esos sectores, porque son finalmente los que le dan vida también al debate político.
En ese sentido, nos queda creo que un minuto y medio. En ese sentido, da la impresión de que todavía al Frente Amplio le toca hacer un camino más largo de construcción, de consolidación de partidos, de generación de bases territoriales más sólidas, etcétera, que le permitan tomar decisiones muy propias sin sentirse tan tironeado por distintos sectores. ¿No le gustó lo que le dije? ¿Se enojó? No.
Parece.
Sí, se nos fue. Y bueno, ya estamos.
Llegamos a la hora.
Definitivamente, yo creo que al Frente Amplio le falta todavía terminar de desarrollar. Yo siempre trato de plantear esto como: es un proyecto político que se tuvo que pegar un estirón en los últimos 3 años. O sea, hemos desarrollado 4 estrategias políticas en los últimos 3 años porque ha cambiado el escenario político. Desde la presidencial en un momento, la instalación en el Congreso, el 18 de octubre del año pasado, la pandemia este año. Obviamente ha sido complejo, pero yo creo que no tiene sentido y tiene razón. Y en ese sentido creo que hay que ponerle más empeño al trabajo de base, a seguir construyendo fuerza, pero creo que hay algo que no es cooptable y que es la historia, la trayectoria y la propuesta política que representa el Frente Amplio.
Constanza Schoenhaus, te queremos agradecer como siempre tu gentileza de conversar con nosotros. ¿Eh? Un gusto haber compartido el programa contigo. Ya, se nos fue la Connie.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande y gracias por el espacio de conversación. Siempre muy agudas las preguntas que me hacen. Un abrazo. Chao.
Chao. Ya, pues, nos tenemos que ir, querida. Quedan 2 minutos nada más para las 8. Este tema va a seguir, ¿eh? Yo creo que hay mucho análisis que hacer y es como. Y bueno, ha sido complejísima la situación del Frente Amplio y va a dar para más conversación, sin duda, como todo.
Así es. Nos vemos mañana, Felipe.
Por supuesto, seguimos conversando mañana. Gusto de verte. Tania González ha estado en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.